Quiero que refresquen dos palabras que hemos aprendido, y los que no las han aprendido, pues ahora recíbanlas económicamente y esencialmente. Dígalo, económicamente y esencialmente. Económicamente y esencialmente, porque Dios tiene dos aspectos, ¿verdad? Dios tiene su aspecto económico, que se refiere a lo físico, ¿verdad? Y Dios tiene su aspecto esencial, que es espíritu, ¿verdad? Porque Dios, en su aspecto físico, tomó cuerpo, ¿verdad? En la persona de Jesucristo. Y entonces, ahorita el trono que está en el cielo, que la Biblia dice que ahí está, y yo lo creo por fe, porque la Biblia lo dice. Entonces, ese trono, desde ahí gobierna Dios económicamente. Desde ahí gobierna económicamente todos los asuntos de la tierra y del universo, por supuesto, ¿verdad? Porque Él no solo gobierna la tierra, sino en el universo también. Yo quiero que veamos que Dios no solamente a Juan le ha revelado su trono, sino que veamos en Isaías. A Isaías también le mostró su trono. Vamos a ver Isaías capítulo 66, en el versículo número 1. Dice ahí: Jehová dijo así. Todos como que venimos con ganas de estudiar. Jehová dijo así: el cielo es mi trono. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Él pregunta eso, ¿verdad? Porque nos está diciendo de qué tamaño es. Él dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces nos está diciendo: miren de qué tamaño soy. Entonces les pregunto: ¿dónde está la casa que me han de hacer? Y es bien bonito porque Él no solamente habla de la casa, sino también del lugar de su reposo. O sea que Dios siempre ha querido vivir en un lugar que le sirva para descansar. Por supuesto que a veces los mismos cristianos no entendemos qué quiere decir eso. No entendemos que Dios está buscando casa. O sea que Dios es homeless. Dios es homeless. Y Él está buscando casa. Acuérdese que cuando Él estuvo aquí, Él dijo: las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces Él todo el tiempo ha sido homeless, buscando una casa. Y gracias a Dios que en nosotros dejó de ser homeless, porque nosotros somos su casa, ¿verdad? Pero quiero que vean, pues, que el Señor pregunta aquí: ¿de qué tamaño ha de ser la casa que le han de hacer? Aunque no es el tema, pero al tocar este versículo me gusta mucho, porque dice el verso 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y de una vez nos dice el que va a ser su casa. Miren, porque por eso dice: el ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? Porque el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces soy muy grandote, no me pueden meter en una casa física. Pero miren, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea que esa es la casa de él. La casa de él es el pobre y humilde. Ahí vive él. Donde alguien es pobre en espíritu, como dice Mateo 5, y humilde, esa es la casa. Entonces está diciendo: miren, si se tratara de hacerme una casa física, yo soy de este tamaño, es imposible. Pero yo puedo vivir en un corazoncito tan chiquito. Y eso nos debe de a nosotros maravillar, que como un Dios tan grande puede vivir en nosotros. Porque ese es su aspecto esencial. Entonces, vamos a salir de los comerciales y volvemos otra vez al trono, porque lo que queremos entender en esta noche es el trono. Entonces Dios nos habla por medio de alegorías para hacernos entender sus asuntos. Usted tiene que estar siempre con un oído atento, porque como Dios habla por alegorías, Entonces él le va a hablar por alegorías para que usted pueda entender sus secretos. Amén. Si nosotros usamos la imaginación un poco y tratamos de entender este versículo que nos habla del trono del Señor, él se revela como un gigante. Amén. Si somos honestos e interpretamos adecuadamente, él se nos está revelando un gigante que tiene la silla en el cielo. Amén. La silla para sentarse en el cielo y que sus piernas cuelgan en los aires. Amén. Y sus pies están sobre la tierra. Esa es la manera que él nos está diciendo que él es. Eso es lo que significa que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies o su tarima, pues. Estrado es tarima para sus pies. Ahora, el Señor se expresa de esa manera para que nosotros entendamos que nada de lo creado lo puede contener. ¿Amén? Él da esta expresión porque él quiere que nosotros sepamos que nada de lo creado lo puede sostener ni lo puede contener. El que hizo aquel himno bien bonito, ¿verdad? O aquel canto, ¿verdad? Aún los cielos no pueden contenerte, ni el espacio sostenerte. Señor, eres grande, es Isaías. Amén. Y por eso él pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Pero gracias a Dios que el versículo 2 nos dice quién es la casa. Y corroborémoslo con Hebreos 3:6 para que veamos que todo concuerda con el mensaje del Nuevo Testamento. Hebreos 3:6. Hebreos capítulo 3 y versículo 6. Son versículos que yo ya los sé de memoria, pero me gusta que los vayamos encontrando para que usted se ejercite en su Biblia, ¿verdad? Hebreos 3:6 dice, pero Cristo sobre su casa. Pero Cristo sobre su casa. La cual casa somos nosotros. Somos nosotros. Entonces usted no vaya a andar divagando. Para que entienda bien la Biblia, usted ánclese en los pensamientos de Dios. Dios le dice a usted que usted es la casa. Amén. Entonces cuando lea Juan 14 que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, tiene que saber que es alegoría. No está hablando de otra cosa. Está hablando de usted y de mí. Solo que está hablando en alegoría. Y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si estuviera ahí presente el apóstol Pablo con toda la sabiduría que tenía para interpretar, él nos hubiera dicho a todos lo que dice en Corintios. Está diciendo que ustedes son la morada del Espíritu Santo. Miren cuántas moradas hay aquí. Solo en esta noche mire cuántas moradas hay aquí. Y esta es la casa del Padre, porque nos dice Hebreos 3:6, pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces vamos a ir despacio, entendiendo bien la palabra en su pureza, para que no tengan problemas de interpretación. Porque el problema que tiene la mayoría de cristianos es de interpretación. Y como ya nos han sentado con doctrina establecida, entonces a nosotros se nos hace un poco difícil creer la verdad. De veras. Acuérdense siempre lo que les digo. A ninguno o ninguno nos acepta la mentira. Ninguno. Pero el problema es también que ninguno acepta la verdad. A todos los cristianos les gusta la verdad mezclada con mentira. Y la reciben, pero perfectamente. Así somos. Entonces, gracias a Dios que Dios nos quiere hacer puros. Yo le doy gracias a Dios que Dios nos quiere hacer puros. El trono de Dios es para gobernar. Amén. Es su reino. Y dice Dios en Isaías que está buscando reposo. En el Nuevo Testamento, la iglesia es la casa del Señor, la cual está compuesta por todos los creyentes nuevo testamentarios. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, él les dijo que oraran así: venga tu reino. Amén. En realidad lo que Dios está buscando es traer su gobierno a la tierra. Eso tenemos que saberlo nosotros, porque la Biblia es bien clara respecto a eso. Dios quiere traer su gobierno a la tierra y nosotros nos queremos ir al cielo. ¡Qué terribles somos, hermano! Mire, mire. Dios quiere venirse a vivir. Usted debe saber que a Dios no le gusta vivir en el cielo. Él quiere vivir aquí. Ahora, en realidad, Dios quiere traer su gobierno y Él lo trae a través de la iglesia. Lo trae en el espíritu de los cristianos. Todos nosotros tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Por eso es que en cierta medida o manera, no sé cómo decirlo, ya el reino está aquí, ¿verdad? Fíjese que el Señor Jesucristo dice en Mateo 12, 28, me parece. Leamos Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. ¿Lo tiene? Pero si yo por el Espíritu de Dios, léalo conmigo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo quiero que piensen, estamos hablando, fíjese, yo les dije que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, venga tu reino. Amén. Porque el Señor quiere venir a vivir aquí a la tierra. Y en determinado momento, a pesar que el Señor Jesucristo predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, hace una mención aquí y dice, oh, dice, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios entonces ya llegó. Ah, pero pensemos pues, porque los cristianos les gusta echar fuera demonios. Muchos hermanos les gusta, mire a lo que le ponen atención pues. Y en vez de agarrar el cuchillo por el mango, lo agarran por la hoja. Porque, oh, lo que les llama la atención de ese versículo a muchos cristianos es echar fuera demonios por el Espíritu Santo. Y ustedes van a ver que la mayoría se dedica a enseñar eso, pero lo mejor de ese versículo lo dejan por un lado. Porque lo que el Señor quiso decir es que cuando el Espíritu Santo viniera, el reino. O sea que el reino tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios, pero el reino, el Espíritu dentro de nosotros, quiere decir que el reino aquí está. El reino aquí está, hermanos. Por eso dice que cuando... Bueno, voy a usar otro comentario. El Señor trae el reino a través de la iglesia dentro del espíritu de los creyentes, porque Dios gobierna las vidas de los creyentes, aunque no en su mayoría. Porque hay creyentes que no se dejan todavía gobernar, ¿sí o no? Pero no vinieron hoy, ¿verdad? Esos se quedaron en casa, los que no les gusta que el Señor los gobierne, ¿verdad? Yo quiero decirles que Dios tiene un remanente que se deja gobernar totalmente por el Señor. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos que oraran para que el reino del Señor viniera a la tierra, Él estaba diciéndoles que oraran para que Dios gobernara aquí. Y en determinado momento, cuando el Señor resucitó y se sopló en sus discípulos, el reino estaba ahí. Entonces nosotros somos las personas del reino. Cuando usted entiende lo que yo estoy hablando ahorita y lee Mateo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, yo sé que algunos de ustedes ya saben la diferencia entre reino de los cielos y reino de Dios. Si no la saben, me la pueden preguntar, ¿verdad? Si habrá alguien aquí todavía no sabe la diferencia entre el reino de Dios y el reino del cielo, ahí hay uno atrás, otro más, dos, tres, cuatro, refresh me please, dice la hermana Irene. Y dice, ¿tú la sabes? No, no la sé. ¿Tú sabes la diferencia? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Acuérdense que el Señor Jesucristo, primero Juan el Bautista, él en el Nuevo Testamento comenzó predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Y luego el Señor Jesucristo predicó el mismo mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mandó a sus discípulos y ellos predicaron, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ellos hablaron del reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy? Pedro le dijo, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, otro alguno de los profetas, pero tú ¿quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y luego le dijo, y tú te llamas Pedro, y sobre lo que dijiste, esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Fíjense, las llaves del reino, o sea que el reino tiene dos llaves. Y una la usó, ¿cómo se llama este? Pedro. Pedro la usó en el día de Pentecostés para abrir el reino a los judíos, porque tenían que entrar a este reino. Y luego en la casa de Cornelio, otra vez en el capítulo 10 de Hechos, usó la llave para los gentiles. O sea que son dos llaves del reino para abrirles a los judíos que entraran y a los gentiles. Pero ahora noten pues, porque el reino de Dios es, para poderlo entender, es como que nosotros habláramos de los Estados Unidos. O sea que todos los Estados Unidos, lo estoy usando de ilustración, representan el reino de Dios porque es todo el gobierno de los Estados Unidos. Entonces el presidente de los Estados Unidos manda como el poder ejecutivo en los 50 estados de Estados Unidos. Ese es el reino de Obama. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de todo el universo. Él es el rey de todo el universo. Ese es el reino de Dios. Él manda aquí, manda en Marte, en Júpiter, en Venus, en todas partes. Dios es el soberano sobre todas las cosas creadas. Ese es el reino de Dios. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento se abrió una sección que se llama el reino de los cielos. Pero lo tremendo es que al leer uno la Biblia en el Nuevo Testamento se da cuenta que el reino de Dios y el reino de los cielos se vuelven términos intercambiables. Es decir, se puede usar la palabra el reino de los cielos para decir el reino de Dios y el reino de Dios para decir el reino de los cielos, pero miren cómo trabaja. Aquí es, yo puedo decir que aquí estoy en los Estados Unidos, pero también puedo decir que aquí estoy en California, porque California es los Estados Unidos y los Estados Unidos son California, a pesar que el reino de los cielos es una sección del reino de Dios. Es el reino de Dios. Pero ese término, el reino de los cielos es nuevo testamentario. Empieza en el Nuevo Testamento porque empieza con la venida de la persona de Cristo a la tierra. Entonces, ahora pues, les dejo siempre la misma tarea, porque el reino, de acuerdo al Nuevo Testamento, para poderlo entender, se divide en tres partes. Y si no entendemos esto que está en la Biblia y que de ahí está sacado, créanme que después de que lo estudien lo van a encontrar, porque yo lo he estudiado y yo se los paso y ustedes al leerlo, ustedes lo van a corroborar. El reino de Dios tiene apariencia, tiene realidad y tiene manifestación. O sea que esas tres cosas del reino de Dios son importantes porque el reino de Dios tiene apariencia, o sea que hay quien es, vamos a decirlo, cristino, ¿eh? O cristiano nominal, que es la apariencia. Pero hay realidad, porque hay en este reino hay cristianos reales, genuinos, verdaderos, ¿verdad? Tal vez no tanto que lo viven, sino que genuinos, pues porque hay genuinos que no lo viven. Entonces vamos a ampliarnos un poquito más. Porque si solo decimos que los que lo viven son la realidad, no, porque entonces en determinado momento el pobre Pedro hubiera perdido con nosotros, ¿verdad? Entonces lo vamos a ampliar más. El concepto es, la realidad del reino es todo cristiano genuino, porque hay hermanos que cuando no han entendido bien su salvación, no la viven y son genuinos. Y esos hasta tropiezan, porque no podemos medir a un cristiano por su tropiezo, sino que tenemos que saber realmente lo que es un predestinado de Dios, ¿verdad? Y eso es profundo. Pero luego viene la manifestación, es cuando Cristo regrese y establezca su reino aquí. Entonces, ahorita hay apariencia y realidad, y eso se va a manifestar cuando Cristo regrese, quién es apariencia y quién es realidad. Sea que esté vivo o que esté muerto, el Señor sabe si es genuino o no es genuino. Él es el único que sabe, ¿verdad? Entonces, por favor, nunca se les olvide que para entender el reino de Dios y el reino de los cielos, tenemos que cargar en mente, porque hay cosas que si se las quita el diablo a usted de la mente, ya usted no entiende la Biblia. El Nuevo Testamento se entiende en lo que respecta al reino: apariencia, realidad y manifestación. Los falsos testigos de Jehová, ellos solo hablan de la manifestación del reino. Amén. Solo de eso nos hablan ellos. Ellos desconocen totalmente lo que es la apariencia del reino y la realidad del reino, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Entonces, como ellos no tienen el Espíritu Santo, ellos niegan la Trinidad de Dios. Ellos niegan o sea, niegan que Jesús es Dios. Y al negar eso es porque no tienen el Espíritu Santo. Juan en sus epístolas dice que son anticristos. El que niega al Padre y al Hijo, porque el que niega al Hijo dice que niega al Padre. Y ni tiene al Padre, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Entonces, la Trinidad, ya vieron que en primera, segunda y tercera de Juan la defiende bien fuertemente Juan. Pero sigamos pues otra vez volviendo a que Dios tiene un reino, a que Dios tiene un trono, a que Dios quiere venirse aquí a la tierra. Amén. Entonces, después que tenemos nosotros el espíritu de los creyentes, Dios viniendo con su reino a la iglesia, entonces Él se va a manifestar y se va a manifestar, ya saben que en Israel, pues, ¿verdad? La Biblia no dice que Cristo al regresar va a vivir en México. Mucho narcotráfico. Una broma. Es la realidad, dice aquí Calderón. No, pues hay muchas cosas que están pasando, hermanos, pero no nos aflijamos. Aunque estamos hablando del reino, del trono y todo, pues hay comerciales también. No nos amedrentemos porque solo veamos las realidades. Como por ejemplo a México lo atacan duro por lo que le está pasando. Pero México es un gran país, hermanos. Aunque estamos aquí en Estados Unidos, México es un gran país. Porque México, y es lo que tenemos que entender. Este es comercial, pero viva México. Como México no hay dos. Pero mire, pues. Estaban hablando y diciendo que México está igual que Colombia. Hace 20 años Colombia, pero esa es mentira. Porque México tiene control, sus autoridades, aunque están degradadas, toda la autoridad la tienen sobre todo México. Y la autoridad puede entrar a combatir a los delincuentes. en Colombia los delincuentes tomaban totalmente los pueblos y no podía entrar la autoridad. Entonces, si Estados Unidos dice que México es igual que Colombia, está mintiendo. Hillary Clinton lo dijo y Obama dijo que no. Porque México no persigue, o México no es la autoridad de México la que está matando a los emigrantes. Son los degradados que está persiguiendo México. Entonces, por eso sigue siendo un buen país. Oremos por México, porque México tiene muchos de nuestros hermanos en Cristo. Hay 30 millones de cristianos en México, hermanos. 30 millones. Entonces, a mí, pues, me preocupa que digan que. Pero es que como el Señor no va a ir a vivir, por eso se los digo, aunque es buen país, no va a ir a vivir allí el Señor cuando regrese, ¿verdad? Pero ni modo. Debería, dice. La Biblia dice, y esto lo tenemos que entender, hermanos, que después que el Señor se manifieste a Israel, hermanos, su trono va a estar ahí. Su trono va a estar en Jerusalén. Pero yo quiero que ahora que estudiamos el capítulo 4 de Apocalipsis, podamos tener una palabra del trono de Dios durante la época en la que Cristo ha estado en el cielo. ¿Ok? Todo este tiempo que ha pasado desde que Cristo se fue, Él ha estado económicamente en el cielo y esencialmente en nuestro corazón. Entonces nosotros queremos ver qué significa esto para entender lo que sigue. Mateo 5:3. Mateo 5:3. ¿Cómo dice Mateo 5:3? Bienaventurados, dígalo conmigo, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese qué tremendo. Bienaventurados los pobres. Un pobre en espíritu es todo lo contrario de un rico en espíritu. El rico en espíritu es altivo. El rico en espíritu es orgulloso. El pobre en espíritu es manso y humilde. Y de él es el reino de los cielos. Amén. Entonces, esto es el cumplimiento de Isaías 66:2, donde leímos: ¿dónde está la casa? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Este es el cumplimiento. Ahí el contexto está bajo la casa de Jehová, y por eso dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, hermanos, hoy día nosotros no tenemos tan solamente la revelación del Antiguo Testamento, sino que tenemos también la revelación del Nuevo Testamento. Entonces nosotros debemos de considerar ambos testamentos para poder tener una palabra sobria respecto al asunto del trono de Dios. Si no estamos claros en cómo funciona el Antiguo Testamento para nosotros y cómo funciona el Nuevo, no vamos a entender el trono de Dios. Entonces, veamos cómo dice el Salmo 11:4. ¿Cómo dice el Salmo 11:4? Ok, Jehová está en su santo templo. ¿Qué más? Ah, mire, pues, mire, mire. Ah, es que la Biblia está escrita bien precisa. Amén. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Se da cuenta que la misma Biblia nos dice que el Señor tiene dos aspectos. Él está en el templo y tiene su trono en el cielo. Entonces ustedes pueden darse cuenta que cuando se habla del templo tiene que ver con la casa, ¿verdad? Entonces Jehová está en su santo templo. Por la Biblia nosotros sabemos que Él está aquí. Ustedes no tengan miedo. Hay gente que no entiende esto, pero yo lo entiendo a la luz de la palabra. Yo puedo decirle a todos, Dios está conmigo. La Biblia lo dice. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar versículos donde dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es lo mismo. Amén. Ahora, ¿a qué cree usted que se debe que hay dos aspectos de Dios que deben ser entendidos? Esa es una pregunta que les lanzo yo ahorita, pues. ¿A qué creen ustedes que se debe que hay dos aspectos de Dios que deben ser entendidos? Hermano del Cid, ¿tú qué como que quieres decir? ¿A qué se debe que hay dos aspectos de Dios? ¿Por qué creen ustedes que Dios quiere que nosotros conozcamos sus dos aspectos? Armando, ¿qué se te viene a la mente? Me gusta tenerlos despiertos a todos. Hermano Adán, usted se echa buenas pensadas, varón. ¿Por qué cree usted que Dios quiere que nosotros sepamos que Él tiene dos aspectos? Porque bien claro dice en el Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo y tiene su trono en el cielo. Hermano. Fíjate que le estás pegando en el centro, pero necesitas agregar alguito. Pero, no, es que aquel día lo tocó. Ahorita ya, solo oigan lo que él dijo. Repítelo otra vez, a ver si te acuerdas. ¿Y por qué él puede hacer eso? ¿Por qué puede hacer eso él? Ahí está, esa es la respuesta. Esta es la respuesta, porque Él es espíritu. Por eso quiere Él que nosotros sepamos que tiene dos aspectos, porque Él es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Amén. Y eso nos debe hacer pensar de que Dios no puede llevar a cabo su propósito siendo espíritu. ¿Verdad que no? O sea que esa es la razón por la cual creó al hombre para darle participación en su propósito divino. Amén. Ahora, ese deseo estaba en su corazón en el Antiguo Testamento y lo está también hoy en el Nuevo. O sea que el Señor siempre ha tenido ese deseo. Entonces, debemos de saber a la luz de la palabra que como Dios es espíritu, Él quiere que sepamos que tiene dos aspectos y como espíritu nunca, nunca de los nunca hubiera podido llevar a cabo su propósito. Por eso es que nosotros le podemos decir a Dios, Señor, tú sabes que sin nosotros no podrías llevar a cabo tu propósito y Él nos dice, amén. Cuando el hombre entiende las cosas, uno puede decirle, Señor, gracias porque Adán cayó, porque si no hubiera sido así, tú no tienes manera de expresarle al hombre tu amor. Pero Dios le puede mostrar al hombre su amor por todas sus cosas negativas que le pasan. Entonces Dios no está contra nosotros, quiero que lo sepa. La gente solo agarra el aspecto de Dios en donde lo ve como un policía con garrote y que nos quiere pegar y que nos quiere matar a todos. Así lo ven la mayoría de personas. Mire lo que dice el Salmo 45:6. Salmo 45:6. Cuando lo tenga, me dice amén. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Por medio de ese versículo nosotros nos podemos dar cuenta que Dios gobernará para siempre. Amén. Porque Él es Dios y fuera de Él no hay nadie. Ninguno, ninguno podrá jamás quitarle el mando a Dios. Él lo tendrá para siempre porque solo Él es Dios. Y no me vaya a preguntar como los niños, ¿quién hizo a Dios? Porque nos vamos a quedar que si es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? O sea que nosotros los creyentes no debemos estar preocupados de saber quién hizo a Dios. Lo que debemos hacer es servirle, amarle, porque la mente humana es un misterio. Amén. Que no se puede explicar con palabras humanas. Y lo que sí estoy seguro es que cuando estemos en la eternidad, todas nuestras dudas van a ser quitadas. Todas, todas. Cuando Dios nos crió muy especiales en lo que respecta a memoria. Venimos con cero de volumen cuando venimos aquí. Y nosotros solo nos acordamos a veces como de los 5 años para acá. Hay algunos que tienen bastante retentiva y se acuerdan hasta de los 3 años. Porque hay personas que sí se acuerdan de lo que hacían cuando tenían 3 años. Pero difícilmente. Casi todos, todos nos acordamos de los 5 años para arriba. Cuando empezamos a ir al kinder, empieza uno a recordarse y todavía jala un su poquito por ahí de, oh, pero antes del kinder, y ahí está pensando, ¿qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? Entonces, hoy lo que debemos hacer es amar a Dios con todo nuestro corazón y servirle para su propósito que nos ha revelado en su palabra. Otra cosa que denota la palabra eterno es que Él está en la esfera espiritual. Ahí se acuerdan que lo eterno está en la esfera espiritual, donde no hay tiempo, ¿verdad? Allá en la esfera espiritual no vaya a creer que cargan relojitos japoneses ahí viendo qué hora son. Aquí es donde nosotros estamos atados a este relojito. Pero en la esfera espiritual no existe el tiempo. Por eso es que Dios es eterno. Amén. Salmo 47:8. Salmo 47:8. ¿Cómo dice ahí? Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Amén. O sea que Dios, en este versículo vemos que Él es el Rey del universo, es justo y da a cada uno lo que le corresponde. Mire, si usted lee un poquito. Dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. El trono es para juzgar. Entonces, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Entonces, quiere decir que el Señor controla las naciones desde su trono. Y aunque esté pasando lo que está pasando, Él está gobernando. No vayan a creer ustedes que ya se le olvidó y que no sabe ni qué está pasando con estas cosas. Hermano, Él sabe lo que está haciendo. Él gobierna. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que Dios reinó sobre muchas naciones a través de su pueblo Israel. ¿Okay? Dios reinó sobre las naciones a través de su pueblo Israel. O sea que cuando Dios formó a su pueblo Israel, cuando Dios lo llamó, Él deshizo a todos sus enemigos. O sea que Dios decía al rey, mata a todos. ¿Se recuerdan el mensaje que nos presentó Cayetano, verdad? Cuando le dijo a su primer rey, Saúl, le dijo que no dejara vivo a nadie de un pueblo entero. ni siquiera los niños podían vivir. Humanamente hablando, nosotros llamaríamos a los derechos humanos. Pero se dan cuenta que nosotros estamos perdidos ante Dios, hermano. Ya que llamaríamos a los derechos humanos, pero Señor, que va, y este Saúl tenía un poco de inclinación a eso, perdonó al rey. Y perdonó lo mejor del ganado, dice, y Dios se enojó, que tuvo que mandar al profeta. El profeta, el hombre de Dios, imagínense, y hace pedazos al rey. Gloria a Dios. Bueno, yo eso no lo entiendo, dice usted. Y yo creo que estoy igual que usted, pero no se preocupe que Dios es rey. Amén. Y ni se le ocurra a usted comunicarle esto a los derechos humanos. Amén, porque no le van a hacer caso. Entonces Dios castigó las maldades de muchas naciones usando a Israel para cumplir el deseo de su corazón. Amén. Mire cómo dice el de versículo 10. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Y cuando habla, dice, Jehová es varón de guerra. Solo imagínense ustedes a David. David quería hacer casa para Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Tú no la vas a hacer porque tienes mucha sangre en tus manos. Pero es que está hablando de Cristo. David es tipo de Cristo. Le dice, Salomón la va a hacer, que es el Espíritu Santo. O sea que algo que tenemos que entender bien clarito es de que la teología nos tiene muy rígidos. La teología nos hace muy estrictos en doctrinas, y eso lo que hace es que ya no podamos interpretar la Biblia. O sea que si yo me vuelvo teólogo, me tengo que sujetar a las doctrinas en la manera teológica, y ya no entiendo a Dios. Como por ejemplo la Trinidad de Dios. Imagínense ustedes, la Trinidad de Dios, que la Iglesia Católica hasta hizo un credo para la Trinidad de Dios. Y la gente quiere saber doctrina, dice, sana. Les gusta la doctrina sana, pero no les gusta la Biblia. Porque la Trinidad de Dios es para que nosotros la experimentemos. Dios es espíritu. Pero ese Dios que es espíritu, miren qué bonito es cuando uno lo agarra de la Biblia y no de la teología. Ese Dios que es espíritu, dice la Biblia, que se hace hombre, pero es él mismo. Y ese hombre va a la cruz del Calvario y lo sepultan, y en resurrección se llama él mismo el Espíritu Santo. Y eso no lo puede explicar la teología. Entonces Dios, que es lo correcto, esto es lo que enseña la Biblia, pasa por un proceso, y eso no le gusta a la mente religiosa, que digan que Dios pasa por un proceso. Esos están locos. Pero la realidad es que Dios pasa por un proceso. El Padre es la fuente, el Hijo es el conducto y el Espíritu el ejecutor. Entonces nosotros podemos encontrar todo eso en el Nuevo Testamento. Si ustedes leen 2 Corintios 3:17, veámoslo. ¿Es primera o segunda? Primera, ¿va? Primera de Corintios 3:17. ¿Segunda? Sí, segunda, ¿verdad? Bueno, la buena es que si no es primera, es segunda, ¿verdad? Y ahí lo vamos a encontrar. Lo que estoy bien seguro es que es el 3:17. 3:17. O sea que usted certifique todo, todo con la palabra de Dios, porque ahí sí no hay refutación. Sí, 2 Corintios 3:17, ¿cómo dice? Porque el Señor. Y no vayan a juzgarme, no van a decir, el hermano Carrillo es solo Jesús. Güey, también, yo soy puro trinitario, hermano. Yo creo en la Trinidad de Dios. Los solo Jesús no creen en la Trinidad de Dios. Y ahorita le digo el error de ellos. Porque el error del apostólico es grupo grande de cristianos. Son los apostólicos que creen que Jesús es Dios absoluto. Creen que Jesús es Dios absoluto. Pero Jesús no es Dios absoluto. Y ahí otro susto, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cómo está eso? Jesús es Dios, hermanos. Porque es el Dios Espíritu tomando cuerpo de hombre para pasar a la cruz del Calvario y para morir y resucitar y en resurrección ser el Espíritu para entrar en los creyentes. Y también lo prueba Juan 7, 38 y 39, ¿verdad? Léalo conmigo. Juan 7, 38. Ya sabe que yo le doy Biblia porque nunca le doy un concepto como para decir que yo me lo inventé, ¿verdad? Juan 7, 38 y 39. ¿Y ustedes qué están peleando? No los puedo dejar solos un ratito porque ya se están peleando. Es broma, Gilma. Juan 7, 38, 39. El 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que cuando él ya resucita, cuando él es glorificado, ahí está el Espíritu. Él es el Espíritu, dice Pablo. Y es él el que entra en los creyentes. Entonces, el Dios absoluto es la Trinidad. O sea que decir yo que, mire, si yo digo que Jesús es Dios absoluto, estoy usando a Jesús como el 100. ¿Amén? Estoy usando como el 100. Y diciendo que él, porque se agarran de los versículos, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Pero él nunca dijo que estaba solo. Él dijo, el Padre está conmigo. Entonces, si le quitan al Padre a él, ya no es Dios absoluto. Él es Dios absoluto como la Trinidad. El Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, ese es Dios, hermanos. Ese es el verdadero Dios que nosotros servimos. Claro está, ahí está Jesús. Jesús es mi Dios. Pero no lo puedo separar ni por cuestión de didáctica. Yo no puedo decir que el Padre se quedó en el trono y que el Hijo está. ¿Y sabe qué versículos usan? Mire qué versículos usan, pues. Agarran el versículo de cuando Jesús está saliendo del bautismo y que la voz del cielo dice, ese es mi Hijo amado, y que la palomita viene. ¿Y sabe qué dicen los hermanos que enseñan? Dicen, ¿ya vieron? El Padre es separado, Él está allá. El Hijo estaba saliendo de allí y ahí está el error. Pues ya ahí, ese es introducir error, porque eso no lo enseña la Biblia. Pero eso hacen. El Padre estaba allá, dice, diciendo, ahí está mi Hijo. El Hijo está saliendo del agua y el Espíritu es la palomita. Diferente. Y el que no tiene instrucción bíblica lo cree, hermanos, porque tiene lógica, pero lógica humana, no de la Biblia. Porque la Biblia no dice que cuando Cristo vino a la tierra, que el Padre se quedó en el cielo. No lo dice. Cualquiera que le preguntaba dice, aquí está el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No se vayan a dejar engañar ustedes, porque yo conozco cristianos, hermano, que después de 30 años de ser cristianos, se los ganan los testigos de Jehová. Y yo a veces, bueno, hasta a veces digo, ah, este no era de nosotros entonces, porque si hubiera sido, hubiera entendido. Ni que te lleven los mormones. Ah, ya vio, si yo le leí la mente. Y no soy mago, tengo la nariz, pero no soy. Sí, pero noten, pues, noten cómo nos pierden, pues. Ustedes tienen que aprender a disfrutar ustedes la Biblia. Y denle gracias a Dios que a mí me enseñaron bien para que les enseñe bien. Esa es la bendición que ustedes tienen. No es invento mío, no es descubrimiento mío. Lo que yo les enseño a ustedes, miles de hermanos cristianos lo enseñan. Solo que esto no se hace propaganda, porque creemos que no hay necesidad. Yo no quiero página ni quiero en la radio. Primero porque todos los cristianos se van a venir encima de mí. Todos. O sea que dice, no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos, porque te van a despedazar. Así que yo soy el que constituyo a los que me escuchen en perros o cerdos. Y ustedes saben lo que es un perro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y lo que es un cerdo en el Nuevo Testamento. Un perro dice que es un hombre que conoce a Dios y vuelve atrás. Y un puerco dice que es el cristiano que después que lo limpian se vuelve a revolcar y vuelve a... Entonces son cristianos inmundos. Solo los cristianos inmundos se vienen en contra de una persona que les quiere enseñar la realidad. Entonces, por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque está bajo el contexto de juzgar. Y por eso yo tengo miedo de juzgar al que no conoce la Biblia. Por eso no quiero juzgarlo. ¿Quieren verlo conmigo, por favor? ¿De dónde estoy hablando? Mateo 7. Yo cuando estaba más joven, hace poquito, yo sé que ustedes se burlan de mí. Estamos iguales. Mateo 7, y vamos a ir avanzando un poquito. Fíjense que para hablarles yo del trono de Dios, todo lo que estoy tocando primero, porque si no, no me van a entender el trono, el gobierno. Solo miren en el contexto, y por esto es importante el contexto, porque Dios no tiene lógica humana para hablar. Él no habla con lógica humana. Ahí estamos perdidos. Si usted se mete a querer entender a Dios en lógica humana, no, pero cuando ya tiene la lógica de Él, ah, usted lo empieza a entender, porque Él habla diferente. Mire, pues, miren en el capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fíjese, pues, esto suena como cuando Gilmar le dice a uno, ah, pero tengo un tío que toca guitarra. Sí, que después de estar hablando, mire, yo con ese mi amigo, yo lo aprendí de un amigo que estaba uno platicando con él, pero cosas así, bien pues en relación, ¿verdad? Y todo. Y de repente hablaba algo incoherente, algo que no tenía nada que ver, y decía, pero yo tengo un tío que toca guitarra. Y decía, pero como para cambiar de tópico, ¿verdad? Hablando, digamos que estaba hablando del trabajo y los problemas del trabajo, y decía, pero tengo un tío que toca guitarra. Y ya se iba. Y cuando yo leí este pasaje de la Biblia, yo me acordaba de eso, porque yo digo, aquí Jesús habla de juzgar. Y de repente tengo un tío que toca guitarra, porque no deis lo santo a los perros. ¿Qué relación tiene con juzgar a los demás, darle lo santo a los perros y a los cochinos, dijo aquel, las perlas? ¿Qué relación? No tiene ninguna relación humanamente hablando, pero hablando en el lenguaje de Dios. Dios está hablando aquí de que nosotros nos podemos burlar de los que no tienen conocimiento de Él. Y eso es lo que, o sea que el contexto, si ustedes siguen leyendo, les va a ir aclarando más. Significa que en lo que respecta a la revelación divina y a las cosas de Dios, no debemos juzgar a ninguno. Especialmente, lo santo es lo que pertenece a Dios y las perlas es revelación divina. En lo que respecta a revelación divina y las cosas de Dios, ninguno de nosotros puede juzgar a otro y decir que no sabe. Yo en eso soy muy, muy delicado, porque el contexto dice que yo tengo la culpa si alguien se pelea conmigo por lo que yo le comparto. Por eso hay quienes no les tienes que compartir. Uno llega a un lugar y en el lugar uno mide por dónde están todos. Por dos razones. Primero, para saber por dónde andan. Y segundo, puede ser que ahí uno no es maestro, es alumno. ¿Entiendes? Yo conocí un hermano buenísimo en la Biblia que era misionero y lo mandaron a Filipinas. Y cuando él llegó a Filipinas, él venía de misionero y se puso a enseñarle a los hermanos de Filipinas. Y los hermanos de Filipinas sabían más que él. ¿Y saben qué hizo el hermano? Dios lo tocó y avisó de donde lo habían mandado de misionero. Dijo: hermanos, voy a estar un tiempo detenido. Aquí los hermanos le enseñan a uno y yo quiero aprender. Sabían, él y el hermano era pero súper inteligente, sabio el hermano. Él era químico, piloto, aviador comercial y cristiano, que les digo que sabía la Biblia. Y él, cuando llegó con ellos, quiso empezarles a enseñar. Y ellos le empezaron a compartir al ver lo que era humilde, porque el hermano era humilde. Y lo empezaron a llenar de revelación. Ellos le hablaron de, le dijeron: hermano, ¿y tú sabes la Semana Redentora, la conoces? Y él dice: no, pues, ¿qué es eso? Dice. Y le empezaron a hablar de la Semana de la Creación. Y la sabían usar a la luz del Nuevo Testamento, pero en una forma tan hábil, tan diestra, que el hermano se quedaba sorprendido. Entonces es importante que nosotros no juzguemos a nadie si no sabe lo que nosotros sabemos. Lo tenemos que disfrutar. Y se, les voy a decir, por ejemplo, a mí me ha bendecido Dios. Yo conozco un poquito de la Biblia, hermanos, pero cuando encuentro algún hermano que no sabe mucho de la Biblia, yo lo disfruto de la manera que un padre disfruta a sus hijos. De hecho, los niños son bien graciosos y hay que disfrutarlos. Y a veces hay que caminar con ellos en la alfombra y uno ser el caballito. Y ellos andan muy contentos. Entonces, cuando ustedes conozcan mucho de la Biblia, no traten de ir e impresionar, sino que Dios les va a abrir el camino. Si Él quiere que ustedes compartan, Dios a mí me ha abierto el camino. Y donde me han cerrado la puerta y me han querido apedrear, yo digo: vale más que digan aquí corrió y no aquí quedó. Vámonos. Sí, porque no es, la Biblia no es para pelear. Cuando algún hermano, los miércoles ahorita, después que prediqué en la reunión misionera, cuatro pastores me fueron a hablar que si les enseñaba la Biblia, pues tengo que hacerlo. Ahorita los miércoles en la mañana otra vez tengo la reunión como la tenía antes, y ahorita hubieron 10 pastores ahí conmigo estudiando la palabra. Pues voy a darles, y les dije: ¿saben qué? Yo les voy a dar y ustedes escuchen, y si después de un tiempo de escucharme a mí ustedes creen que ustedes tienen algo mejor que yo, ni siquiera adhieran lo mío a lo de ustedes. Pero si Dios me usa para ubicarlos y enseñarles, les digo, entonces reciban, ¿verdad? Pero nadie está obligado, les dije aquí, y es abierto, cualquiera puede hablar. Aquí es donde me corrió. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Ya me pasé 5, dice Rafa. Pues para ser viernes está bueno, ¿eh? Para ser viernes está bien. Por lo menos estamos entendiendo más lo que es la autoridad de Dios, el trono de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, la Trinidad de Dios, cómo funciona Él, importantísimo. ¿Alguna pregunta? Por favor, si alguien tiene preguntas, hágalas, por favor. Sí, hágalas. Si usted tiene una pregunta, mire, el que